Alex Scott, acércate, vente para acá, ponte como a esta distancia de tu pinganillo, ¿vale?
Vale.
Y ahora, como ya te sabes este podcast un poquito, te cuento que voy a hablar yo un poquitín
Vale.
y que cuando ya te diga, preséntate para quien no te conozca, ya empieza el festival,
Fantástico.
¿vale? Pues hola, muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y ya sabes que en este podcast, además de pasarlo bien, que venimos sobre todo a pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefa o el jefe de tu vida. Hoy vamos por el episodio 127. ¡Qué barbaridad! 127 capitulitos llevamos. Y repetimos con Alex Scott, que ya estuviste con nosotros en el 111. Te di el número mágico. Te di los tres unos. Alex Scott es investigador de la mente humana, divulgador, escritor y acaba de abrir un club muy especial del que te vamos a hablar aquí. Alex viene a dejarnos píldoras de mentalidad ganadora. Que lo sepas. Te voy a sacar píldoras. Ya sabes que este programa lo patrocina Charuca, que es mi proyectazo en el que ayudamos a mujeres a construir su éxito. Yo ya no digo marca de papelería. Es que esto
no
va muchísimo más allá.
Va mucho más allá.
Mucho más allá. Pásate por la Escuela de Jefas en www.escueladejefas.com, donde encontrarás cursos para que aprendas a crearte tú misma una vida mejor. Hoy te recomiendo uno en concreto. Se llama Bye Bye Creencias de Mierda. Y es un curso en el que vas a aprender a detectar y a liberarte de las creencias que tienes sobre ti misma, que no te das cuenta de que las tienes porque están operando de manera inconsciente y que te están frenando. Y a través de este curso vas a cambiar estas creencias sobre ti y vas a aprender a impulsarte. Si tuvieras una idea de lo importante que es que trabajemos en nuestras creencias, es que te apuntarías a este curso rápidamente. El caso es que vamos con el podcast, porque estoy segura de que Alex y yo, que compartimos causa común de machacar, de joder, trabájate la mentalidad, está tan convencido como yo de que la mentalidad es la base de todo, ¿no, Alex?
Es la base de todo, completamente fundamental para tener una vida sana, feliz, bonita, plena, con amor, con relaciones fantásticas.
Con dinero, con salud.
Con salud, con abundancia.
Con una casa bonita.
También.
Todo, o sea, todo lo que quieras, el trabajo primero está en tu mentalidad. Porque si tu mentalidad es de escasez, o tu mentalidad es de insuficiencia, o tu mentalidad es de esclavo, no va a suceder que crees esa vida que tú quieres. Vamos por el principio, Alex. Preséntate por si alguien no escuchó el episodio 111 y no te conoce.
Mi nombre es Alexander Scott, soy consultor estratégico, psicólogo, terapeuta desde hace muchos años y básicamente mi gran pasión es estudiar la mente humana. Lo que hago es intentar entender esa complejidad que tenemos dentro de la cabeza y que va mucho más allá de nuestra cabeza y que nos lleva a vivir cosas tan mágicas como los patrones repetidos, como las heridas emocionales, como los lazos entre familiares, entre diferentes generaciones que se repiten los mismos conflictos. Y lo que hago es investigar maneras de interactuar con todo eso para sanar las heridas de una forma más rápida a las metodologías que hay actualmente y aportar recursos para que las personas pues, consigan más resultados en su vida de lo que están consiguiendo con las mentalidades que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan en televisión, que nos enseñan en la sociedad.
Sí, porque cómo nos programan, ¿eh? Cómo nos programan para ser pilas de un sistema. Para mí todo esto es como el Matrix de la película, ¿no? Nos programan a nivel de mentalidad para que seamos pilas de un sistema, que no nos planteemos nada, todos calladitos, currando y pa'lante.
A mí me parece bien, ¿eh?
Hombre, el dolor nos hace reaccionar.
A mí me parece bien que nos programen, porque si alguien es programado y no cuestiona su programación, es que ya le está bien ser programado. Ese programa ya está más allá de lo que es capaz de programarse por sí mismo. Entonces, que le den este programa de mierda, yo creo que en cierta manera ya le va bien e incluso le puede ayudar.
A mí me encanta, o sea, me encanta hablar contigo porque tienes un enfoque del crecimiento personal, de la mentalidad, de la psicología, como muy punky, muy subversivo. Ya veréis que lo que diga Alex siempre va a salir por otros derroteros. Siendo la mentalidad algo tan importante y siendo la base de que uno pueda crearse una vida con la que se sienta a gusto, ¿por qué crees que tan pocas personas invierten su tiempo, su energía y su dinero en trabajar en su mentalidad?
Porque en general, trabajar la mentalidad te lleva a hacer cambios y los cambios suponen esfuerzo. Y la gente no quiere más esfuerzo porque ya le supone mucho esfuerzo mantener la vida que está teniendo. La vida que sufre le genera mucho esfuerzo. Mantener su trabajo que odia, mantener la relación que hace tiempo que ha terminado, mantener esos amigos que ya no se aportan nada ni si se soportan, todo eso genera esfuerzo. Y dice, hostia, además de mantener este esfuerzo, ¿tengo que aplicar más esfuerzo para cambiar? Pues no. ¿Para qué? Para volver a encontrar a alguien, para volver a tener otro trabajo. Y además las veces que lo han intentado tampoco han conseguido mejores resultados, porque parten de la mentalidad que no es correcta, que es disfuncional. En consecuencia, claro, lo que ven es que están dentro de un bucle en el que es mejor quedarse donde están, porque cualquier otra cosa puede ser incluso peor.
¿Y tú crees que es mejor quedarse donde uno está porque cualquier otra cosa puede ser incluso peor?
Para ciertas personas, sí.
Pero para otras, no. ¿Y qué las diferencia a las que sí de las que no? Ah, ya lo sé. Que las que sí están a gusto con su programación.
Están a gusto, se sienten a salvo, no tienen tanta ambición. Dentro de lo que cabe, no les duele lo suficiente la situación en la que están.
Yo es que ¿sabes lo que creo? Bueno, me parece súper interesante esto que digas del dolor, porque bendito dolor, ¿no? Que es lo que nos hace cuestionarnos las cosas y empezar a buscar la fuente.
Sí, sí.
¿Y qué dolor te... ¿Tú te has movido así?
Claro.
O sea, ¿qué dolor te hizo a ti ponerte en movimiento hasta ser el Alex Scott que hay ahora mismo sentado aquí y el que serás dentro de 10 años?
Pues... Es un tema de complejidad. Es un tema de que una vez que adquieres... disculpa. Una vez que adquieres como una manera de ver el mundo que es distinta a la que ven los demás, seguir viéndola como la ven los demás es insoportable. Y es un dolor que no es algo físico, no es algo que digas, es que me están haciendo daño, ¿no? Yo, por suerte, tengo una personalidad, tengo un carácter que me es fácil poner límites, que desde siempre... he elegido dónde quiero estar o dónde no quiero estar, pero es que aún así, por mucho que me moviera, yo me encontraba en situaciones en las que me seguía rodeando de una realidad que me dolía. Y cuando ya ves, una vez que te quitas la venda de los ojos y ves cómo funcionan las cosas, cuando estás ahí ya no puedes cambiar. Darwin no es un tipo que me guste especialmente, pero me gusta una ley, la segunda ley de la evolución, que es la segunda, que dice, un carácter adquirido es irreversible. Y una vez que has adquirido la complejidad cognitiva, que poco se habla de la complejidad cognitiva, pero es lo que marca la diferencia entre las personas, de ver el mundo con unos ojos que ven el detalle, ya no puedes no ver el detalle. Ayer hice un juego en Instagram.
Yo lo estuve buscando animales como una loca, ¿vale?
Ayer hice un juego de poner unas fotos con animales y era para mandar hoy un mail, pero no me va la aplicación, entonces no lo he podido mandar, lo mandaré mañana. Pero la idea es que cuando la gente ve una foto y hay un animal escondido, no lo encuentran, y no lo encuentran y no lo encuentran. Pero es que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de encontrarlo, ya no puedes dejar de verlo. Y es que eso pasa con la realidad. Una vez que crees que la gente te presiona, la gente que quieres te presiona porque te quiere y quiere lo mejor de ti, mientras ves eso todo va bien y te esfuerzas y les sigues dando lo que quieren, pero cuando descubres que te están manipulando porque te están utilizando a pesar de que te quieran, en ese momento es cuando dices, mierda, ahora ya no puedo dejar de verlo. Cada vez que me manipulan estoy viendo la extorsión, cada vez que me presionan estoy viendo la intención ajena. Y en ese momento ya no puedes seguir jugando ese juego.
Yo de hecho no encontré ningún animal. O sea, y mira que me considero muy lista y muy observadora, yo ahí peinando la imagen... No vi nada, yo decía, ¿pero qué mierda es esto? No hay animales. Sí que están los jodidos animales.
Están.
Y luego efectivamente es que saltan a la vista, luego los ves.
Dices, ¿pero cómo? Si casi me muerde. Si cómo no he podido verlo.
O sea, ayer eché un buen tiempo de mi domingo. Yo también creo, Alex, que mucha gente no invierte en esto, en mentalidad, porque... somos muy infantiles, es decir, queremos los resultados, pero no queremos hacer el esfuerzo. Queremos la tableta de chocolate, pero no entendemos que la única manera de tener esa tableta de chocolate es hacer tu ejercicio cada día.
Sí. Y es un ejercicio que puedes hacer por tu cuenta, que es que puedes comprarte libros, puedes leer, puedes ver documentales, que puedes leer biografías, que puedes investigar personas cómo hacen las cosas, o simplemente analizar estrategias que ciertas personas están llevando a cabo. Claro, cuando tú descubres que no cuesta dinero encontrar maneras de pensar mejor, es brutal. Y ya si pagas, lo que descubres es que te cambia la vida de una forma drástica.
Si pagas, aceleras el
Aceleras
proceso.
el proceso.
Pagar es un acelerador de las partículas de flujo.
Compras la complejidad del otro. Es
Sí,
lo
compras la
que.
cabeza del otro y la
Claro,
experiencia del
los
otro.
tres libros que yo me he leído
Sí.
para encontrar esta frase, pues yo te doy la frase y te ahorras los tres libros. Estás
Los 3 o
comprando
los
tiempo. O
30,
los 30, claro.
totalmente. O sea, cuando estás comprando una formación de una persona en cualquier fórmula, lo que haces es acelerar tu aprendizaje porque todo estás comprando el atajo.
El atajo, tal
El atajo
cual.
de la otra persona, pero ¿sabes de lo que me he dado cuenta? De que cuando compramos formaciones, o leemos libros, o compramos formaciones, o escucho tu membresía, o me compro un curso de Charuca, con una sola vez que lo escuches, no tienes el trabajo hecho.
Por eso es semanal.
No tienes el trabajo hecho, pero incluso las semanales, yo creo que con una sola vez que escuches algo tan nuevo y tan complejo
Claro.
como lo que estás compartiendo, no se te queda. Entonces creo. Y hay gente que puede decir, ay, pero es que no me ha servido este curso, es que no me ha servido este libro. Léetelo muchísimas veces, porque hay veces que lo que tú te dices te lo has dicho tantas veces y lo que te dice este curso o libro solo lo has visto una vez, que no puedes como crear el camino en tu mente de la nueva información. Hay que repetir, repetir, repetir
Es
y
que
repetir.
ayer una chica decía, estoy en la membresía, y además lo dijo públicamente y tal, como un poco buscando la controversia. Y me dice, estoy en la membresía y todavía no me ha roto la cabeza. Y claro, es verdad, no se le ha roto la cabeza, porque ella está buscando un boom que le rompa la cabeza. Y no se da cuenta que la cabeza se rompe con los detalles. Y la que no está viendo los detalles
Es
es
que a mí me
ella.
parece que te rompe la cabeza
Todo el
cada
rato.
audio, o
Pero
sea,
es que tú
todo
tienes
el
la
rato,
complejidad para
todo
leer.
el
Porque
rato.
tú tienes la complejidad de leer en ese nivel de profundidad. Pues la gente que busca simplemente un dile esto, o haz esto,
O unas
o
pa o tres
tres
palabras.
palabras mágicas, es que no las va a encontrar.
No,
Porque
es
son en
que.
los detalles de la frase y, claro, la gente dice, es que lo he escuchado la segunda vez y la perla de verdad, la que me ha hecho el insight, la he pillado la segunda vez, porque la primera vez, claro, piensa que nosotros cuando procesamos información lo que construimos son metáforas. Y una vez que miramos en detalle la metáfora, creamos lo que es el razonamiento. Esto es Piaget. Cuando tienes una información que es muy nueva, estás intentando entenderla a partir de las metáforas que ya tienes. Y no sirven porque tus metáforas no tienen ese nivel de
Y
precisión.
tus metáforas te han llevado donde estás ahora. Tus
Claro,
metáforas
no
no
sirven.
sirven.
Y cuando adquieres esa información nueva, lo que está sucediendo es que estamos rompiendo las metáforas, estamos rompiendo los símbolos de tu cabeza para que empieces a tener símbolos más complejos que te permitan acceder a niveles de razonamiento más complejo.
Es maravilloso.
Uno de los objetivos de este fin de
Oh,
semana. La gente
oh.
está enfadada, ¿eh?
Hombre, claro, es que yo pensé. Es que yo pensé, madre mía, la de haters que le van a salir aquí de este audio. Porque dices, puedo decir
Sí,
de
sí,
lo que
sí.
habla esta semana. Habla de que las pers habla de dejar de trabajar yendo hacia unos objetivos porque eso nos hace esclavos. ¡Bum! O sea, la gente se ha enfadado muchísimo. En plan, ¿qué me estás
Sí.
contando?
Llevo no sé cuántos cursos de coaching y llevo no sé
Sí,
cuántos libros y cuántos años de psicología
claro.
haciendo, trabajando por objetivos. A ver, yo entiendo que para un orden diario está bien tener una lista de tareas, está bien que te pongas unos objetivos más o menos para organizarte. Ahora, dirigir tu vida por objetivos es de fracasado.
Hay matices, ¿eh? Porque
Sí.
siempre habrá objetivos. Lo que pasa es que la manera que tú lo has contado, hay unos objetivos, pero hay un camino, hay un lugar
Que va mucho más allá de un
va
objetivo.
más allá del objetivo, pero los objetivos están en ese camino hacia esa dirección. O
Claro, pero no
sea,
para que los
es
cumplas tú.
totalmente, es para que crees tu sistema y todos juntitos, como un equipo, vayáis para
Claro.
allá. Yo me he quedado lo voy a escuchar más veces, claramente. Pero eso, que hay matices en esto, sigue
Claro.
habiendo, van a haber hitos en
Claro.
el camino y
Claro.
tienen que estar, porque si no, ¿hacia dónde tiramos el equipo y
Pero
yo?
la idea genera hacia la visión.
Claro, pero en la visión hay objetivos.
No. La visión es una imagen hacia la que tú como líder puedes ir porque la ves, pero los demás no la ven. Tú la ves porque eres la fuente del
Sí, porque lo
proyecto.
sientes
Claro, estás
dentro.
conectada con
Sí.
ese horizonte, pero los demás no ven ese horizonte. Entonces, o tú lideras hacia ese horizonte o todo el equipo estará perdido. Y eso es lo que pasa cuando una familia, la persona que es la líder de la familia, fallece. La familia
Sí.
se pierde, empiezan a matarse entre ellos. Cuando ya tienes el horizonte, es cuando tú planificas objetivos, pero no para ti. Los objetivos son para la gente que trabaja para ti. Los objetivos son para la gente que te acompaña. Y todos juntos conseguiréis esas metas. Pero no para que te pongas a trabajar tú por ellos.
Claro, pero aquí hay algo que entonces me genera una pregunta. ¿Tienes que permitir que la gente que te acompaña sí que sean esclavos?
No, porque ellos lo que hacen es seguirte como parte de su propio proceso. Es decir, ellos tienen sus propios horizontes.
Vale.
Igual que yo cuando formo parte, por ejemplo, ahora estoy en tu podcast.
Sí, estás aquí.
Vale. Y ahora
bienvenido.
Y ahora yo tengo un objetivo aquí dentro.
Sí.
Vale. Yo tengo el objetivo de, pues, de aportar valor.
De que te conozcan mis jefas.
De que me conozcan. Pero yo no me puedo concentrar en mi objetivo. Yo me tengo que concentrar en ayudarte a conseguir el tuyo, porque es la única forma de que esto funcione. Vale.
Pero si yo tengo un objetivo, soy una esclava y yo no soy una esclava.
No, tú tienes tu meta.
Yo tengo una visión.
Yo tengo el objetivo de ayudarte a llegar hasta ella.
Vale. Bueno, como veréis.
Yo, para mi sistema, soy el líder que llevo a las personas hacia un horizonte que solo yo puedo ver. Y las personas que me acompañan suman hacia ese horizonte. Y yo, como parte de un montón de otros sistemas, yo ayudo a las otras personas a conseguir sus objetivos. ¿Vale? Yo puedo sumar, yo puedo conseguir objetivos en relación a otros, pero no para mí, porque para mí lo que tengo que hacer es llegar al horizonte. Es un poco ambiguo.
Es ambiguo, esto hay que hablarlo mucho para que el cerebro se empape de todo.
La idea es que los CEOs de las empresas no se ponen objetivos. Las personas que lideran grandes masas no se ponen objetivos. Esas personas simplemente lo que hacen es intuir el horizonte hacia el que van. Y esas personas a sus equipos directivos les ponen objetivos. No veréis a Elon Musk trabajar por objetivos. No veréis a las personas que hacen, a los grandes líderes, trabajar por objetivos. Esas personas están en su misión, están siguiendo una visión. Y esas personas ponen unos objetivos para que el proyecto los cumpla, no para que ellos los cumplan. En el momento que yo me pongo a fin de año el objetivo de adelgazar 3 kilos, de dejar de fumar, de ir no sé cuántos días al gimnasio, lo que estoy haciendo es convertirme en un esclavo. Me estoy convirtiendo en esclavo de mi propio proyecto en lugar de liderarlo. Y me estoy creyendo que unos objetivos que en verdad son unos requisitos que no se pueden elegir, porque o los sigues o tu salud no estará bien. Me estoy creyendo que estoy desarrollándome cuando en verdad no me estoy desarrollando. El orden es una cosa y el desarrollo es otra. El orden es un requisito. El desarrollo es sobre lo que puedes trabajar. Ese es el cambio.
Luego escucharé esto 3 o 4 veces más con todo mi foco. Porque el foco es otra cosa súper, súper importante para aprender.
Sí.
Es poner toda tu atención en la información que estás recibiendo. Me voy a poner un poco mística, ¿vale? Hablabas de una visión que está dentro de ti y que vas a por ella. ¿Quién crees que mete esta visión dentro de nosotros? O sea, ¿cómo aparece esta visión dentro de nosotros?
Es la propia conciencia que a la hora de observar el mundo empieza a construir, todos tenemos la capacidad de imaginar. Y la imaginación tiene varias funciones. La principal función de la imaginación es predecir, para controlar, para sobrevivir. Cuando usamos la imaginación y no la podemos usar para predecir, que por ejemplo cuando dormimos no podemos predecir nada, o cuando hacemos una visualización terapéutica no podemos predecir nada. Entonces cuando la mente no es capaz de usar la imaginación para predecir, lo que hace es usarla para acomodar información previa, que está mal ajustada. Para información conflictiva, para información traumática, para información de tensión, que nos han pasado cosas que no nos gustan, para problemas. Entonces la imaginación tiene dos funciones, una que es para predecir, otra que es para acomodar. Cuando con metaprogramación cognitiva, cuando a una persona le hacemos una visualización, no le damos el objetivo de la visualización, porque si lo sabe, en ese momento es cuando puede empezar a predecir qué es lo que queremos. Cuando no sabe nada, la mente empieza a proyectar todos los conflictos dentro de un paisaje imaginario, por ejemplo. Entonces, cuando sabemos que la mente es capaz de predecir y en esa predicción construye un horizonte, cuando apuntamos más lejos y cuando apuntamos al mejor de los horizontes que somos capaces de imaginar, en ese momento se construye una imagen difusa, abstracta. Pero esa imagen es el ¡wow! Es que ni lo veo, pero es que siento que es por ahí.
Lo siento.
Y si consigo acercarme un poco hacia allí, es que sería brutal. Yo cuando creo un proyecto, o incluso las píldoras con cada una, desarrollo lo que es la píldora a nivel estructural y después lo que hago es destruirla. Y pienso, vale, lo borro. Ahora que ya sé qué es lo que tengo que hacer, ahora pienso qué es lo que quieren que haga. Y entonces hago algo que mole de verdad.
Ya, porque primero, sí, entiendo. Es como cuando empiezas a bailar y en las primeras veces aprendes los pasos, pero luego ya puedes soltarte, gozarlo y el baile cambia totalmente.
Y aquí llegamos al tema de fluir. Estoy en contra de que la gente fluya.
Bueno, venga, a ver qué más. No fluyamos más. Se acabó el fluir. ¿Por qué?
Porque la gente fluye como forma de evitación. La gente, en lugar de responsabilizarse de las cosas con las que se compromete, no, es que ahora no me apetece. No, es que ahora siento que tengo que hacer otra cosa. No, es que ahora sí, te estaba conociendo, o sí, estoy comprometido contigo, pero me apetece acostarme con la otra. Claro, es
Fluyamos.
que hay un montón de gente cobarde que se excusa dentro del fluir para no hacer las cosas con las que se ha comprometido. Pues si no las quieres hacer, no te comprometas. Pero si te comprometes, hazlas. Es que la gente no tiene palabra. Yo lo que propongo es, primero, asume tus responsabilidades y después fluye. Primero aprende a caminar y después corre. Cuando la gente le digo, tú, por ejemplo, ¿fluyes cuando estás aprendiendo a conducir? No, es que estoy aprendiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué fluyes cuando estás aprendiendo a dirigir un negocio si tampoco sabes?
Claro,
Es que es así de
ponte
sencillo.
tenso y aprende.
Claro, aprende, jódete, asume la responsabilidad del proceso que estás haciendo. Cuando aprendes a conducir, primero aprendes a conducir y vas lento, controlando los pedales, controlando el freno, controlando el volante, las señales, y cuando ya sabes conducir, entonces es cuando puedes correr y cuando puedes perderte por un montón de rutas maravillosas, pero no puedes hacer esa experiencia de fluir si no tienes las básicas, si no tienes las partes mínimas. Entonces, claro, cuando la gente, todo el mundo habla de, no, es que yo fluyo, no, no fluyes, evitas las responsabilidades y no creces porque,
Metes la cabeza en un
claro, te
agujero.
justificas dentro del miedo.
Has dicho algo muy interesante, y es que últimamente estoy muy obsesionada por las figuras de los mentores. Estoy súper obsesionada. Yo volví de Bali con la firme intención de sentarme a comer con gente más lista que yo. Y de hecho, tú has sido uno de esos cerebros a los que he invitado a comer, y
Un honor.
cada semana, yo me pongo delante de la mesa a alguien que yo considero más listo que yo y me pongo a hablar con él. Y me parece que somos también muy infantiles a la hora de emprender, porque creemos que todo el conocimiento va a salir de mi pasión, ¿sabes? No, no, yo con mis ganas, mi pasión, con mis ganas y mi pasión, yo voy a tirar esto para adelante. Pero amiga, si no te han enseñado cómo funciona la caja de cambios, no sabes meter las marchas, no sabes cómo va el motor, es que luego vienen las leches que nos pegamos. Necesitamos mentores, necesitamos personas que nos enseñen lo que no sabemos, que nos den el libro de instrucciones para luego aplicar esas instrucciones.
La gran cagada que yo veo que todos los emprendedores y emprendedoras cometen es emprender con algo que les gusta y hacerlo con un amigo porque no se atreven a hacerlo solos. Y ahí es donde ponen el precio entre dos y descubren que no hay margen. Una vez que pagas impuestos, una vez que cubres gastos, no te queda margen. Claro, hay un montón de gente que está emprendiendo en un negocio que desde el principio ya ha fallado. Nunca ha tenido la más mínima posibilidad de que eso llegue a buen puerto.
Sí, hay que aprender, amigas, a emprender. Hay que aprender. Y tenéis libros. O sea, ¿que queréis ir con lo baratico? Libros.
Libros.
Y no se leen una vez y es como, ¡hala ya! Que no somos Terminator. Hay que leerlo, releerlo, subrayar, requete subrayar. Paso dos, cursos y membresías. Que tenéis un montón de información a vuestra disposición. Paso tres, mentores. O sea, una persona que ya tiene los resultados que tú quieres y que le dices, oye, ¿cuánto me cobras por enseñarme esto que tú sabes y que yo no sé? ¿Tú tienes mentores? ¿Tú trabajas con mentores?
Yo tengo amigos especiales con
Amigos
los que nos vemos de vez
especiales.
en cuando, incluso viajamos para vernos, que son personas que tienen mentes brillantes y con las que comparto pues ciertas dudas existenciales sobre mi proceso.
Imagino que cuando tienes una duda en concreto que ninguno de tus alumnos, de tus amigos especiales, de tu sistema
Busco,
especial,
claro, busco
tiene esa
quién.
información, buscas a la
Busco quién y
persona
pago.
y pagas,
Claro,
¿no? Supongo que
sí.
le escribes, le
Claro.
ofreces, le pides esa tutoría y le preguntas un precio.
Normalmente, que esto es material de otra píldora futura, siempre busco la excepción. De tal manera que, aunque haya una persona que ya ofrezca un curso, que ofrezca una mentoría, o ofrezca algo, yo busco la manera de acercarme a esa persona y le hago una propuesta indecente que le darán muchas ganas de aceptar. Y gracias a este tipo de propuestas he comido con gente brutal. Pero desde muy joven, ¿eh? Yo cuando quería algo sobre un curso, en lugar de buscar el curso, buscaba al profesional y buscaba la manera de comer con esa persona. O de, oye, mira, me interesa muchísimo este tema y eres un gran experto. ¿Cabría la posibilidad de que pudiera hacerte dos o tres preguntas? Y las personas tienen un montón de ganas. Oye, ¿dónde vas a comer? Claro, donde quieras vamos
Ay,
a
qué
comer.
paella nos comimos,
Claro, una
además.
paella espectacular. Pero claro, es que, hostia. Ahora tengo acceso a ti, antes no lo tenía, ¿no? Pero si tengo una duda, quedaré contigo y te diré, oye, Charo, ¿cómo puedo hacer esto? contar con personas que saben de lo suyo y que son realmente buenas es brutal. Y si no las tienes a tu alrededor, busca la manera de acceder a ellas. Ahora mismo, por ejemplo, tengo en el radar a un profesor de una universidad de Málaga que hace un tipo de terapia concreta, que es experto en una investigación sobre Jung, que es que estoy deseando poder hacerme una escapada a Málaga para tentarle para poder irnos a comer.
Totalmente, y es que es lo que tenemos que comprender. El conocimiento no está dentro de ti. Lo de todas las respuestas está dentro de ti. Con emprender no sirve.
Y si ahora tus jefas te proponen cosas, te proponen ir a comer, ¿qué les dirías?
Pues algunas sí y otras no, dependiendo de qué propuesta haya en el otro lado. Tiene que haber un intercambio. Si no hay un intercambio energético que nos sirva a las dos, es insostenible.
Porque después de lo que acabamos de decir, van a venir propuestas.
Claro, o sea, yo me ofrezco como mentora, aunque obviamente solamente cogeré los casos en los que vea que mi conocimiento es el adecuado para eso. Y por supuesto, mis horas de mentoría van a costar pasta y mucha pasta, porque sí. Y luego también para intercambios en una mesa de una comida, yo tengo que tener algo que esté en esa mesa que yo quiera. Claro. Yo no voy a hacer caridad con mi tiempo.
Por supuesto. Yo en general, a cualquier propuesta que me llegue es no.
Yo también. O sea, yo soy no a todo.
Ahora,
si menos a lo que me interesa.
Ingenio, claro, si la persona tiene el ingenio de retarme, provocarme o hacerme una propuesta que realmente diga, wow, esto sí que me apetece de verdad. Lo que hizo Nacho. Las cosas que hace Nacho
sí.
Normalmente son eso, ¿eh? Siempre nos lía.
Ya.
Porque nos propone caramelos y que nos apetece comer. Dice, hostia, qué cabrón, ¿cómo organizar las cosas para que sean divertidas, no?
Sí.
Claro, es...
Claro, es que fíjate lo que he dicho y lo que has dicho tú también. Yo solo hago lo que me interesa, ¿vale? Yo creo que la complacencia, como este... O sea, que hay otra de las grandes errores que cometemos a la hora de emprender y a la hora de vivir, es ir como de mendigos, como de, ay, voy a dar penita,
ser
¿sabes?
Complaciente.
Sí, voy a ir como dando penita para que esta persona me haga caso y me dé lo que... Conmigo no funciona, yo no funciono así, al contrario, a mí me enfada muchísimo, como si siento como esa energía... De, ay, te voy a dar pena, voy a sacar el violín. Yo me cierro, o sea, yo me cierro en banda. Yo escucho y participo en lo que me pone, en lo que me motiva, en lo que me ilusiona, en lo que siento que ahí hay algo para mí.
Claro.
¿Sabes? En el intercambio energético, ya te digo, que sea que me pagas y el intercambio es que tú me das tu dinero y yo te doy a ti mi conocimiento. Que sea que intercambiamos conocimiento. Este podcast es un intercambio energético.
Claro, claro.
Pero creo que tenemos que dejar de ver la vida como en plan sacar violines y dar penita, porque eso solo nos lleva a tener un entorno muy pobre.
Claro. Es más, yo creo que si me tienen que pagar para conseguir lo que yo ofrezco es porque no tienen la creatividad suficiente como para... tentarme de verdad con algo que me interese, más que el dinero.
Claro, es que el dinero es un poco aburrido, claro. ¿No? El dinero solo sí. Es bastante aburrido.
Claro, pues no. Ahora, el tema de la complacencia va en las dos direcciones. Yo hace tiempo que dejé de ser complaciente y creo que es súper enriquecedor dejar de ser complaciente. Y creo que las personas cuando llegan a mí, llegan más de una forma más directa cuando no son complacientes. No quiero que me complazcas. Quiero que realmente me propongas algo de valor. Y la gente está muy desconectada del valor. Se arrastran como gusanos e intentan que conseguir algo de ti a través de la pena.
Ya.
No, pero ¿qué haces a través de la pena? ¿A través de la pena no vas a conseguir nada de mí?
Porque jefas.
Claro, no, por favor, que nadie
pero
se
jefa, yo quiero decir una cosa, porque hay alguien que ahora mismo puede estar como diciendo, ¿pero qué están diciendo estos? Pero ¿qué están diciendo estos dos? Y nos van a odiar. No, de verdad, que esto que estamos diciendo, escúchalo otra vez. Si te ha cabreado, igual lo tienes que escuchar otra vez más. Porque yo me estoy abriendo de esta manera porque siempre os quiero ayudar. O sea, yo ya lo tengo para mí. O sea, yo ya funciono así. Pero si me estoy atreviendo a decir lo que nadie dice porque parece que el mundo del crecimiento personal solo se hablan de arcoíris y de unicornios, joder... ¿Sabes? Si me meto en estos temas, y contigo se puede, porque tú eres muy valiente y muy punky y me encanta y por eso te he invitado, es para que dejemos de ser complacientes, que dejemos de ir por la vida dando pena o que dejemos de ir por la vida dándonos pena al otro y dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a algo que no nos apetece hacer, pero como nos da penita y no queremos quedar mal, entonces vamos a hacer eso.
Y estamos todo el día mendigando. Yo, de verdad que... Es que no creo que sea malo. Hace un tiempo hice un reto para redes que lo petó y era que cada persona descubriera su posición de mendigo y que descubrieran cómo estaban mendigando todo el rato el amor de la gente en lugar de currarse, aportar un valor diferencial que haga que la gente quiera compartir tiempo con ellos. Es que si cada vez que quedas conmigo lloras y me metes el drama de la mierda de relación que tienes porque eres incapaz de tomar una decisión difícil, cuando yo estoy tomando decisiones difíciles, te voy a escuchar una vez, dos veces y la tercera sí te quiero mucho. Pero es que me alejaré. Y eso es lo que pasa, que la gente queda para vomitarse, para echarse la mierda y para que, pues de alguna manera, el otro justifique que yo que tampoco toma decisiones y me dé la razón de que yo no la esté tomando, ¿no? Si tienes una situación mala, pues toma decisiones difíciles, asume la responsabilidad y empieza a construir algo sano. Pero no busques la empatía a través del mendigar. No busques que la gente te ayude a partir de darles pena. A mí la gente cuando me viene, es que no tengo dinero para la membresía. Es que entonces la membresía no es para ti. Es que entonces es que no sé si tienes para comer, porque tampoco es tan cara. Tienes que ocupar antes de otras cosas más importantes. Ahora, cuando tú estés bien y cuando 100 euros al mes no suponga un problema para ti, en ese momento plantéatelo. Pero es que hay mucha gente que quiere cosas que no están en su nivel, ¿no? No están en sus posibilidades en ese momento y tienen que esforzarse por los mínimos. Una vez que tienen los mínimos, los siguientes mínimos. Y después un poquito más, y después un poquito mejor. Pero no intentar desear algo que no puedes tener, intentar suplicar o intentar arrastrarte para dar pena para que el otro te lo dé. Porque eso es súper vergonzoso. Y eso es lo que pasa en las citas Tinder.
Ya, hay una pildorita al respecto sobre las citas y sobre... Y me hace mucha gracia que tú dices... Bueno, quiero dar el cierre a esto que estamos diciendo. Y si yo estoy diciendo estas cosas, es porque yo, que he crecido en el mismo sistema que vosotras y que me han programado igual que a vosotras, yo he ido por ahí dando pena. Yo he ido por ahí utilizando a mis amigas como terapeuta y soltándoles todo mi mochilote, claro, y todo mi peso. Todo eso que os estoy recomendando que dejéis de hacer para construir relaciones más potentes y gastar vuestro tiempo y vuestra energía en cosas que os van a llenar mucho más, yo las he hecho. Yo he sido una mendiga
todos
de la vida, pero en todas las facetas. Pero a base de aprender, ahora no lo soy, y es que se vive tan bien.
También.
Es tan guay lo que hay en el otro lado, que de verdad que quiero que mis jefas lo experimenten y ya se nieguen a dar pena y a que otros les den pena a ellas.
Porque entonces le das el poder al otro. Y cuando el otro tiene el poder sobre ti, para liderar tu vida necesitas tener tú el poder. Y para tener tú el poder se lo tienes que arrebatar a los demás. Y no es que te pongas por encima ni que les pises. Significa que pongas límites y que no dejes que te estén chupando la energía todo el día y que te estén quitando las opciones. Y una vez que empiezas a acumular poder, descubres que las personas que están a tu alrededor es que te lo quieren quitar. Te lo quieren quitar, pero no porque sean malas personas. Porque desean que no se lo des. Desean de verdad que no se lo des. Cuando en una cita la otra persona intenta decirte cosas bonitas para que cedas, lo que está deseando es que no cedas. Cuando alguien te está manipulando y te está dando lo que quieres para que cedas, lo que quiere y lo que desea en su... lo que anhela de verdad dentro suyo es que no cedas. La gente intenta convertirte en alguien de mierda para demostrarte que eres uno más. Pero en el momento que tú eres capaz de levantarte y decir, no, yo no caigo ahí porque eso no va conmigo, en ese momento te adoran. En ese momento te conviertes en alguien
te
auténtico.
Respetan.
Te respetan.
Cuando tú te respetas
cuando
a ti mismo.
Cuando tú te respetas.
Por eso tú dices en tu web, nueva mentalidad, nuevos resultados.
Es así de fácil. Y de difícil a la vez.
De difícil.
Pero es una ecuación de cambia la mentalidad, cambian los resultados en tu vida automáticamente. Ahora, para cambiar la mentalidad hay un proceso.
Hay un trabajito, hay un entrenamiento. Hay un entrenamiento que lleva un tiempo.
Sí.
Unas horas de trabajo. Me hizo mucha gracia la píldora de Tinder porque dices algo así como, no, es que igual tú crees que le tienes que gustar a todos y a lo mejor hay una persona a la que no le gustas porque no tienes nada que ofrecerle.
Sí, sí, sí. Es que no hemos de gustar a todo el mundo. Ayer me preguntaban en Telegram, hice varias preguntas que respondí y me decía alguna, ¿qué es lo que está todo el rato delante nuestro y que no queremos ver? Pues que no te quieren.
Claro, que no gustas.
Claro,
no gustas.
No gustas. Que lo que estás proponiendo a las empresas que no te contratan es un valor que no les interesa. Que lo que le estás proponiendo a una persona que está sentada delante de ti en una cita y que se levanta y se marcha y no vuelve a llamarte es que no le estás interesando.
O lo que tienes a la venta.
Lo que tienes a la venta no tiene el valor suficiente.
No interesa.
No interesa.
¿Y cuántas personas, en vez de tener esa humildad y esa autocrítica de decir, vamos a ver, esto no interesa,
voy a mejorar,
¿cómo lo mejoro?
¿Cómo lo mejoro?
Hasta que no interese, no paro.
Pero no pueden. Porque entonces implicaría que no les quieren por ser quien son.
A ver, que no te sigo.
La gente no quiere tener que esforzarse porque le quieran. Lo que buscan es el amor de los...
Es que ya les quieran tal como son aquí y ahora.
Sin hacer nada.
Ya, pero
lo que
no
buscan
sucede.
Es el amor incondicional de los padres. Claro, el trauma de la gente es cuando son pequeños.
¡Tal lo que estás diciendo!
Claro,
¡me encanta!
Lo que la gente desea, pero con toda la fuerza del mundo, es que los padres les sigan queriendo como les querían de muy pequeños. Sin darse cuenta que ese amor sigue ahí, simplemente que ha evolucionado. Porque cuando eran muy pequeños, pues era una incondicionalidad por la dependencia del bebé. Pero cuando el niño crece, se le empieza a demandar, el niño entiende que ya no le quieren de esa forma. Y entonces empieza a convertirse en un inútil para no dar un montón de cosas, para estar en lucha y jodiendo a un montón de gente, simplemente para que alguien le demuestre que le quiere con la incondicionalidad que le querían de pequeño.
¡Guau! Joder, ahora lo entiendo. O sea, que la gente que tiene algo a la venta, que no mola nada, pero que no
se
son capaces
y venga ahí
arruinada, que nadie quiere esta mierda, pero tú sigues, es porque realmente hay una herida de infancia,
claro.
Y tú estás buscando el amor de los padres,
incondicional
de los padres, donde no va a estar jamás.
Jamás.
¡Wow!
Y cuando te rindes y aceptas que no te quieren, en ese momento es cuando dices, bueno, pues ya se acaba el juego, ahora me empiezo a esforzar por dar algo de valor de verdad. Y empiezo a curarme pues, una cita divertida, empiezo a preocuparme por los demás, empiezo a aportar algo de valor a las empresas, empiezo a crear un emprendimiento que aporta valor a mis clientes. Y dejo de intentar conseguir ese amor incondicional absurdo que nadie me dio y que
nadie me va a dar.
Que
aquí no va a estar.
Vuelve a ser como el emprendimiento que ya ha fracasado desde el principio, ¿no? Son personas que las citas le van a ir mal siempre.
Totalmente.
Se encuentren y son personas que se encuentran a un tipo o una chica fantástica.
Y no lo ven.
Y que sí lo ven, pero y aunque les corresponda, la cagan. Cometen errores que hacen que al final se vuelva a marchar. Porque claro, no están buscando a alguien fantástico. Están buscando que esa persona fantástico se coma el marrón de quererles incondicionalmente a pesar de cualquier otra cosa, ¿no? No tiene ningún sentido.
¡Wow! Y ese amor incondicional existe, pero es el amor que uno se tiene a sí mismo.
Ese es el único.
Ese
es el único. Me voy a querer a pesar de haberla cagado todas estas veces y me voy a seguir esforzando en hacerlo cada vez mejor. Y si fallo, me seguiré queriendo y me seguiré dando oportunidades.
Yo creo que ese es el que, el de los padres, luego cambia por el tuyo.
Sí.
El tuyo propio.
Sí.
Y cuando ese ya lo tienes cultivado, cuando abrazas tu luz y tu sombra, ahí ya eres capaz de recibir todas las críticas, de entender el intercambio energético que es la vida, de claro. Pasas a otro nivel del videojuego.
Claro, para mí el miedo es información, para mí la procrastinación es información, para mí el fracaso es información, para mí los errores son información. No lo juzgo como que eso influye en mi identidad y me convierte en alguien peor. No, eso es lo que me da es información sobre mi manera de avanzar, sobre mi metodología, sobre mi manera de entender el mundo, sobre el valor que aporto. Todo lo que la gente teme y que evita, para mí es información. Y esa información es súper útil.
Y súper valiosa.
Súper valiosa.
Yo os recomiendo de entrada que os apuntéis ahora mismo a parar el podcast, pero luego lo seguís, obviamente. Os vais al Instagram de Alex y apuntaos a su newsletter, porque para mí, si uno no tiene dinero para apuntarse a tu membresía, ya en la newsletter...
Ahí aporto valor.
O sea, ahí tienes mucho valor. De hecho, si eres consciente del montón de valor que das en la newsletter y en Instagram, que luego hablaremos de Instagram... Paren, apúntense a la newsletter y ya podéis ir recibiendo el valor que aporta Alex.
Cada día mando un mail, menos que los domingos.
Que el séptimo descanso.
Todos los días mando un mail. Un mail creado el día anterior, no son mails que tengo acumulados y programados. Es un mail en el que yo leo pues, los feedbacks de la gente, leo la información que me va llegando por Instagram de respuestas y a partir de ahí pues, voy generando una conversación semanal con un tema o con varias... referencias, ¿no? Pero ahí sí que aporto valor, porque considero que, hostia, a pesar de que una persona no pueda pagar la membresía, no pueda entrar, pues tiene que estar recibiendo valor. Y pues bueno, me esfuerzo cada día para que el mail...
Hay mucho valor ahí, ¿eh?
Sí.
O sea, si sabes ver, hay muchísimo valor. Lo que pasa es que no es apto tu newsletter para sensibles y susceptibles. El asunto de hace poco, asunto... No eres libre, eres débil. O sea, una tiene que estar preparada para que le den bofetones. Bofetones vía email. ¿Qué es para ti ser libre?
Para mí ser libre es no depender. Es ser capaz de asumir el éxito, pero también el fracaso y la pérdida. Y a partir de ahí, seguir avanzando, tener la capacidad de seguir avanzando sin que las dependencias me aten. No sé si lo estoy diciendo muy allá.
Sí, sí, para ti ser libre es no depender de nada. ¿Y qué es depender de algo?
Depender es no poder autorregularme en relación a ello.
Vale.
O sea, yo, por ejemplo, cuando deseo algo, si lo deseo por encima de mi capacidad de autorregularme, lo suelto.
Yo creo que está que no vamos a entender aquí porque no estoy entendiendo yo.
Por ejemplo,
explícalo más para niños más pequeños.
Si conocer a una persona que me gusta me desequilibra, hace que rompa los tiempos.
Si te da miedo
hace
perderla.
Que me da miedo perderla, me da miedo no estar con esa persona. Automáticamente rompo.
Eso en concreto, yo llegué a yo misma, también con mi trabajo de evolución, me di cuenta que yo no quiero estar en una relación donde el otro me importe tanto que me dé miedo perderlo.
Claro, no.
Y antes, para mí, es que es muy fuerte, porque para mí antes esa era la relación que buscaba. Era claro. Como, si no tengo miedo a perderlo, no lo quiero.
Claro.
O sea, yo confundía el miedo a la pérdida o el apego con el amor.
Claro.
Y ahora es todo lo contrario. Ahora me doy cuenta de que no quiero participar en una relación en la que para mí sea tan importante como para vivir con angustia de que esa persona en algún momento pueda faltarme y entonces yo ser menos feliz.
Claro. O un trabajo, un proyecto. Cuando emprendes, cuando el proyecto te hace más ilusión a ti que a los clientes y estás todo súper ilusionado, eso te desequilibra. Es importante que tengas el control sobre lo que estás haciendo y que tengas el control sobre tu propio cuerpo. Cuando estás hormonado hasta las cejas por la ilusión que te hace algo, que es súper bonito y está bien, pero observa si eso está haciendo que lo otro te posea. Porque cuando estás perdiendo el culo por alguien que te encanta, no estás ofreciendo una relación de igual a igual. No hay simetría, no estás aportando un valor, no estás cuidando, no estás mirando. Estás mirando al otro a partir de lo que tú necesitas recibir. Y claro, cuando tú lo necesitas ya no estás generando una relación sana. Yo, por ejemplo, cuando... ahora mismo, mira, con Instagram, estábamos ya pues, en el plan de contratar a gente para llevar las redes, para hacer las creatividades, para generar el ads. No, me lo cargué entero. Porque hay un momento en el que digo, yo estoy siendo dependiente de Instagram para mi negocio. ¿Qué va? Me lo cargo. Y tengo el Instagram sin publicaciones. Y solo voy publicando historias con casi 30.000 personas. ¿Pero por qué? Porque estaba viendo que yo no tenía el control. Y como no tengo el control, no voy a invertir tiempo y dinero en esa plataforma. Lo invertiré en el mail y aportaré mucho valor que podría ser cobrado, pero en el mail. De lo que se trata es de que en cada momento evalúes quién tiene la libertad de elegir. Si tú no tienes la libertad de elegir, significa que quien manda es el otro.
Y si tú no tienes, o sea, si tú, por ejemplo, tienes una pareja, y ahora volveremos a esto de Instagram, porque
vale,
me parece chulísimo el trabajo que estás haciendo con Instagram. Pero vamos a volver a lo de la pareja. Yo creo que si tienes una pareja que tienes miedo a perder, que pones que tu felicidad pasa porque esa persona esté ahí y si no está, vas a estar en la mierda. Creo que te estás relacionando de alguna manera como un adicto con la sustancia a la que es adicto.
Claro, porque al final, cuando sucede esto, es porque tienes una película en tu cabeza y necesitas a esa persona para que la película se complete. Esa persona ya ha dejado de importar. Y como ha dejado de importar, pues tú tampoco le estás importando. Y lo que está sucediendo es que la historia que tienes en tu cabeza prioriza a la historia real que estás viviendo. En consecuencia, la relación que tienes ya no es una relación de igual a igual. Es una relación de dependencia. Es una relación de necesidad. Y es súper importante frenar, poner el freno de mano, analizar cómo te estás sintiendo, analizar si estás teniendo una relación, que estás construyendo un vínculo sano a medio y a largo plazo. Y si no es así, frenar y hasta que no estés preparada o preparado para afrontarlo, no sigas.
Es que me encanta. O sea, me encanta esto de lo que estamos hablando. Apúntense al newsletter porque os va a dar mucho que pensar. Y tú dices, no eres libre, eres débil. Ya hemos hablado de qué es para ti ser libre. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees que nos hace débiles?
Lo que nos hace débiles es... Lo que más débiles nos hace es no ser capaces de sostener la tensión. Sostener la tensión de la seducción, la tensión de la negociación, la tensión del desacuerdo, la tensión del enfrentamiento... Es muy necesaria, porque hay muchas veces que hay un montón de gente en el alrededor que hace las cosas mal y que nos comemos un montón de mierdas que no son nuestras. Pero como estamos en un plan bondadoso en el que siempre hemos de cuidar a la gente, que nadie se puede sentir incómodo, que nadie puede sufrir, que nadie se puede sentir molesto, que no puedo decir que no porque el otro no se sentiría bien, todo el rato estamos dando. ¿Vale? Y estamos dando al final porque tenemos una debilidad.
Estamos complaciendo.
Estamos complaciendo, pero porque somos débiles, no somos capaces de sostener la emoción, las sensaciones necesarias para que haya un no. Y como no tenemos esa capacidad de decir que no, pues tenemos que decir sí siempre. Decir sí siempre no te hace buena persona, te hace débil, te hace cobarde. A medida que te vas enfrentando a decir no, que estás poniendo límites, que estás eligiendo, que estás tomando decisiones, sientes tensión. Y sí, al otro le fastidia. Pero vamos, si el otro quiere tener sexo contigo y tú no quieres tener sexo, pues bueno, le dejarás con el calentón, que sufra, tampoco va a pasar nada. ¿Sabes? Que no pasa nada porque el otro se sienta mal. Lo importante es que haya un acuerdo. y que no estés cediendo para que el otro se sienta bien constantemente. Eso se entrena. Y eso se entrena a base de hacerlo. Y a base de decir no, y a base de tener conversaciones difíciles, y a base de poner límites. Y a medida que vas haciéndolo, que puedes buscar ayuda psicológica y que te apoyen. En psicología funciona muy bien este tipo de recurso, ¿no? Y aparte te van a dar metodologías que te van a ayudar y frases concretas que te pueden ayudar en tu caso. Pero es importante que aprendas a poner límites, que aprendas a decir no, que aprendas a negociar, que aprendas a seducir, a sostener la tensión de la seducción. La gente lo pasa fatal. Trabaja con grupos de mujeres que lo pasaban fatal cuando tenían que seducir. Porque se sentían que estaban calentando, que estaban incitando, que estaban provocando, que no, yo solo quiero ofrecer. No, no, no. Es que ofrecer no es seducir. ¿Sabes? Es que ofrecer no es vender. Y seducir tiene un poder que ofrecer no lo tiene. Y vender tiene un poder que ofrecer no lo tiene.
Yo estaba pensando, cuando has dicho que lo que nos hace débiles es no sostener la tensión, que es que mismamente cuando uno va a un gimnasio a trabajar en sus músculos, la única manera de desarrollar tu musculatura es que soportes esa claro. carga, que soportes ese peso, que suframos. O sea, es que creo que hay tanto miedo al sufrimiento que nos tiene como flojos.
La gente está súper blandita, como un pie cuando te quitas la zapatilla en verano y ha pasado todo el invierno ahí. Que el pie andas descalzo y te duele todo, ¿no? Pero al final del verano dices, es que puedo andar por la playa encima de las conchas y todo y no me duele nada.
Claro, pero para eso tienes que haberlo hecho fuerte. Claro. Tienes que pasar tú a esa acción de esto, de soportar estas tensiones. Para mí, las grandes relaciones se forman a base de conversaciones incómodas.
Sí.
De decirlo difícil.
Absolutamente.
Si no pasas por conversaciones incómodas, no vas a crear una relación honesta, profunda y
decirlo
y real.
Con mucho amor.
Claro.
Decirlo con mucho amor, porque tiene que haber amor entre esas personas, pero a pesar de que hay amor, hay cosas que se tienen que decir, se tienen que hablar.
Es que hay mucho amor en los límites, hay sí. mucho amor. Es que para mí el amor está ahí. Porque si yo no te pongo límites o si yo no tengo una conversación contigo que tengo que tener, te estoy engañando. O sea, realmente, aunque yo vaya de buenecita, el amor está en que yo sea verdad contigo. Para mí el amor y la verdad son la misma cosa.
Absolutamente.
Y en el momento en el que yo no soy verdad, por la razón que sea, porque soy una cobarde, porque tengo miedo de perderte, que al final soy una cobarde, ya no hay amor ahí. O sea, tenemos como que...
Porque yo me tengo que disfrazar un montón para intentar gustarte.
Adaptarme a lo que yo creo que tú quieres.
Citas por la mañana para desayunar, tomad nota. Las citas que funcionan
yo soy
son
de
para
citas
desayunar.
Mañaneras. Claro. Las pocas que tengo, la verdad, ¿eh? O sea, tengo que tener más. Pero a mí me encanta como, pues ir como soy yo,
claro.
Vestida como soy yo... Y hacer las cosas que me gustan de verdad. Y no hacer un personaje, el personaje guay de las citas. Y si no soy yo, ¿para qué quiero yo sacar un personaje que no
claro,
soy?
Claro, montas una cita perfecta en la que vas disfrazado o vas disfrazada y después están las copas y la oscuridad. Y por la mañana, a lo mejor no os gustáis. Ahora, si quedas de mañana, desayunáis, os dais una vuelta, charláis un poco, ya os conocéis ahí.
Diario.
Cuando te vea de noche, cuando te vea arreglado o arreglada de fiesta, en ese contexto va a fliparlo. Pero claro, ahí lo que estás haciendo es añadir un valor brutal a un valor que ya había. Lo que haces, si quedas para cenar y en plan seducción, pero tétrica, así como más artificial, es que le aportas un valor descomunal por la noche y le quitas todo el valor por la mañana. Porque por la mañana al final todos estamos como con las ojeras,
mañaneros,
en casa, es otra historia. Así que yo siempre recomiendo citas por la mañana.
Citas mañaneras y en vaqueros y...
Y normal
y cómodos. Ay, se me acabó de ir la olla y no quiero que se me vaya. Ya me ha vuelto. Quiero que hablemos de este ejercicio de desapego que has hecho con Instagram. Has dado unas pinceladas, pero quiero meterme más.
Vale.
Porque aquí el señor Alex, que como veis es muy coherente con lo que dice, él dice, si algo, si tienes miedo de perder algo, quítatelo, no lo tengas. Y él coge su feed de Instagram y cuando está viendo que está en manos de algo donde él no controla ni la exposición que vas a tener, ni quién te va a ver, ni si te van a ver o no te van a ver. Entonces lo que hace es, bueno, yo lo que voy a hacer es que me quito Instagram, me borro todo el feed, toma trabajo de desapego y hago solo una publicación, no sé si es diaria tu publicación.
No, ya no hay.
¿Ya cero?
Sí.
Ni siquiera es una efímera.
Nada. He dejado, hay una publicación secreta.
Joder, ¿cómo llegamos?
En blanco.
O sea, que le das y ahí pasan cosas.
Sí, hay una publicación secreta que ahí clicas y aparece algo, pero no hay más publicaciones.
Y ya no vas a poner.
Solo historias.
O sea, solo historias.
Sí.
¿Y cómo te sentiste cuando hiciste ese trabajo de eliminar todo el feed?
Fantástico.
¿No sentiste ningún tipo, no te pasó nada a nivel interno de estaré tomando una buena decisión o no?
Además, creo que lo hice mientras veía una serie.
Porque tuviste que borrar una por una, ¿no?
Sí.
Eso era coñazo.
Por eso lo hice mientras veía una serie, porque tampoco me iba a poner toda tarde a darle. Mientras yo viendo series iba archivando todo.
Y ahora estás libre de Instagram. ¿Estás en alguna otra red social?
No.
O sea, estás libre de
redes. En TikTok publiqué un vídeo que tuve 1 millón de reproducciones. Fue una locura.
Sí.
Y a partir de ahí fui publicando otros vídeos y no me gustó tampoco la interacción y dejé de publicar. Tengo un perfil con 100.000 seguidores, muerto de asco. Pero es que no tiene sentido doblegarme a hacer cosas que no tienen un sentido para mí. Hace años monté una empresa, una red social que destiné 2 años a montarla, hace muchísimo. Sí. Y hubo un momento que crucé una línea en la que ya no podía seguir avanzando, sino que tenía que meter a inversores, tenía que meter bancos, tenía que empezar a jugar de otra manera. Y me la cargué. La destruí absolutamente sin pestañear. Porque no hacerlo me implicaba empezar a vivir una vida que yo no quería. Y empezar a vivir una vida que no estaba alineada con mis valores. Y ese proyecto lo acabarían destruyendo. Entonces tampoco tenía mucho sentido. Cuando yo conocí a Alba, por ejemplo, mi pareja, yo salía de un matrimonio, de una relación larga, y yo la conocí y me moría de ganas. Me enamoré y me moría de ganas de acercarme a ella. Pero yo no estaba en una etapa en la que fuese bonito lo que yo podía compartir. En consecuencia, a partir de eso, empezamos a conocernos despacio. Y estuvimos 1 año a la distancia hasta que poco a poco, pues cada mes nos veíamos, viajábamos, nos veíamos. Pero si yo hubiera empezado desde el principio, como mis hormonas me pedían, ahora no tendría una relación con ella 5 años después. Y lo mismo pasa con Instagram. Se trata de ser coherente, de saber quién eres todo el tiempo. De saber quién eres y cada paso que das, hacia dónde te está llevando y si te está desviando de ser quien tú eres. Y hay pasos que no merecen la pena por mucho dinero que te paguen o por muy bonito que sea el premio que crees que vas a recibir inmediatamente. Instagram es una de esas. Es cuando entras en el bucle y tienes que... Yo veo perfiles con 1.000 publicaciones, con 5.000 publicaciones y digo, ¿qué trabajo hay ahí detrás? ¿Cuánto trabajo perdido? Publicaciones que pueden ser de valor, que simplemente la gente no las mira porque son de hace 2 meses. Y que ese contenido está ahí. Y si... Es que mi membresía es un audio de 30 minutos, de 40 minutos a la semana. Si yo tengo 1.000 vídeos en mi Instagram, que no, yo tenía 100, tampoco era una realidad. Pero si tengo 1.000 vídeos, la gente verá los vídeos y no consumirá la membresía.
Claro,
porque creerá que el valor está ahí. El valor no está ahí, pero
sí, está la puerta. A ver, yo soy una gran defensora de Instagram, porque me parece que puede ser una puerta.
Es una puerta maravillosa.
A conocerte, o sea, yo te conozco, gracias a No Tiene Nombre, pero luego me metí en Instagram y en Instagram fue cuando dije, lo voy a entrevistar, ¿vale? Y me parece una puerta, me parece que estás en una plaza que está llena de gente y tú tienes un puestecito puesto ahí que si lo tienes mono, puedes hacer que las personas pongan los ojos en ti. Pero luego tiene que haber una estrategia con todo lo demás. O sea, no creo que un proyecto tenga que estar todo apoyado en Instagram porque está cojo. Claro. O sea, Instagram es una puerta para crear una comunidad, para que las personas te conozcan. Un lugar donde te pueden conocer.
Sí.
Si lo haces muy bien. Y si tienes el libro de instrucciones de Instagram también. Pero no lo es todo y también se puede crear un proyecto muy potente sin Instagram. O sea, ahí, para gusto, los colores. Y uno tiene que ser muy coherente con lo que le está pidiendo su cuerpo. Y si a ti tu cuerpo te estaba pidiendo, yo me estoy desgastando en Instagram, si no lo disfrutas, no lo hagas. Porque para mí, la calidad energética que va a tener eso va a ser baja.
Claro.
Tienes que estar ahí, que te sale...
A mí me gustan las historias. Son efímeras. Son al momento, comparto lo que quiero compartir, la gente me puede escribir, lo llevo yo y yo respondo. Y eso me genera una comunicación con la audiencia. Es más, la palabra publicación no me gusta.
Yeah.
La palabra historia sí.
Ya.
Yeah. A mí una publicación parece que es algo sellado, algo cerrado.
Sí.
No me gusta.
Ah.
Ahora, la palabra historia sí, me encantan las historias. Y poder compartir historias y cosas que desaparecen, pero que en ese momento son verdad y son reales y están pasando, me parece brutal.
Sí, es más coherente con lo que tú estás buscando en este momento.
Sí.
Y tengo una curiosidad, y esto se está acabando, con lo que veo que no va a ser nuestro último podcast, que lo sepas.
Yo encantado.
La cosa iba de píldoras de mentalidad y ha ido, pero sobre todo nos hemos centrado en no complacer. Si te das cuenta, esto va de no complacer. A fecha de hoy, ¿hay algo en tu vida que te dé miedo perder?
A mis seres queridos. Siendo sincero, acabo de escanear todo. Y lo que me da miedo es perder a mis seres queridos. No porque mi pareja me deje, sino porque les pueda pasar algo. Esto ahora mismo serían las únicas cosas que me podrían generar miedo.
¿Dónde te encontramos? Ahora que no te encontramos en Instagram. O bueno, sí, que en Instagram uno se puede apuntar a tu newsletter, sí, gracias, sí, sí, al link de Instagram.
Sí, sí, en Instagram publico un montón de historias, pero y me pueden seguir en Instagram, pero en Instagram tengo el enlace, y si no, a alexscott.com. Scott, tal como suena, con E. Y en Instagram tenéis mi enlace. Y en la página, mi página web, que es una página única, solo tengo una portada.
Lo he visto.
Simplificando a la bestia. Y ahí os podéis apuntar a mi newsletter, y en mi newsletter pues os voy contando cositas, os voy compartiendo cosas que me pasan, reflexiones. En cada newsletter os voy a intentar vender la membresía al final, y la membresía pues la comparto cada semana.
Y es maravillosa.
Es maravillosa.
Yo me lo paso pipa.
Cuatro audios al mes.
Sí, yo me lo paso pipa.
100 euros de cuota, y aparte pues hay un soporte, hay unos eventos y una serie de cosas muy divertidas.
Y repito, no apto para susceptibilidades y sensibilidades, porque aquí hay que ir uno muy humilde y muy abierto a escuchar a este señor. Te pregunté yo en el episodio 111 si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
Ay, creo que sí me lo preguntas.
Pues te lo pregunto otra vez, a ver qué dices hoy.
Uy, esto me había... Estoy pensando, ¿eh?
Está procesando. Estoy procesando.
Es que me vienen cosas muy divertidas a la cabeza. Creo que la cosa que más me gustaría tener como superpoder es la teletransportación. Sería... Me han venido cosas muy... Me han pasado todos los cómics que yo veía de adolescente por la cabeza. Pero de entre todos hay un personaje que me encanta de la película Watchmen. No sé si la conoces, la tienes.
Sé que es la chapita con el Smiley, sí. Estea, pero esa en concreto, y mira que he visto películas de superhéroes, no os podéis imaginar. Esa en concreto, he visto el cómic, he visto la... Sé qué icono sí. Va con esa peli, pero juraría que la historia no la he visto. Igual es una película,
pues,
para ver.
Hay una película, es la peli muy buena, pero han sacado una serie que es súper especial y que tiene reflexiones muy potentes.
¿Qué serie es? Que estoy sin serie.
Watchmen.
¿Ha salido en serie?
Sí.
¿En qué plataforma?
Creo que en HBO.
Watchmen. Sí. Recomendable. Vale.
No para susceptibles ni... Es una serie compleja, es una serie que va muy en relación a los cómics y tal. Pero ahí hay un personaje que es azul, que tiene la capacidad de crear, de destruir, de transportarse, que es brutal.
Pues ese superpoder te pides, ¿no? El del personaje de Watchmen.
Sí.
Pues, Alex, estoy encantada de este segundo podcast que hemos grabado.
¿Sí?
Te dejo un micro para que te despidas de nuestras jefazas.
Qué honor estar aquí contigo, Charo, y pues poder hablaros a todas y a todos, porque seguro que hay algún jefe por ahí que también está escuchando. Y deciros que lo que hemos dicho puede parecer un poco duro, pero es el resultado de una experiencia vital en la que hemos sufrido, en la que las cosas han salido mal, en la que otras cosas han salido muy bien, y en la que a partir de todo ello hemos sacado una serie de conclusiones. Y esas conclusiones marcan una diferencia brutal. Porque cuando las cosas te van un poco bien, empiezas a hablar con otras personas que también les va bien, y ahí es donde ves que hay una serie de factores comunes. Y si son unos factores comunes que ayudan a que las cosas vayan bien, hostia, y por lo menos intenta abrirte a esa perspectiva y no verlo desde el punto que justificaría estar en contra, sino simplemente abrirte a que eso pueda usarse, puede ser funcional y que os pueda ayudar. Y ponerlo a la prueba. Yo lo que hago es todas las estrategias de mentalidad. Siempre las acompaño de ejercicios y las acompaño de prácticas concretas para aterrizarlas. Entonces, os recomiendo que escuchéis este podcast, pero intentando llevar a la práctica las cosas que hemos dicho. Pruébalo y dinos si funciona.
Sí, nos encantará escuchar vuestros comentarios sobre el podcast de hoy, porque a mí me da que este en concreto va a dar mucho... Sí, va a dar mucho de qué hablar. Ya me contaréis... acordaos de mencionarnos para que podamos verlo.
Historias con...
En historias. Sí, etiquetadnos para que podamos verlo. Yo os mando un besazo. Gracias, como siempre, por estar aquí, por haber llegado al final. Y nos vemos, queridas jefazas, en el próximo capítulo.
Muchas gracias.
Qué divertido.